El Laboratorio Teatral de Pabellón 6 estrena el próximo viernes 8 de octubre una nueva producción propia, Yo maté a mi hija Hildegard. Y recibimos con esta melodía, partitura original de Pepito Arriola, uno de los personajes de la obra, primo de la protagonista de hecho, y ejecutada en esta ocasión por Susana García de Salazar, una pianista vitoriana, recibimos, como digo, a la directora de Yo maté a mi hija Hildegard, Carmen San Esteban. Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carmen? Bueno, te recibo a ti, pero creo que estás acompañada porque te pillo en plenos ensayos, ¿no?
Sí, estamos en el ensayo y estamos el elenco al pleno.
Bueno, pues nada, pues saludos para todos y todas. Y aquí estamos desde el último apuntador colándonos, ya podréis disculpar, estamos colándonos en vuestro ensayo, que me imagino que ya, bueno, pues los últimos coletazos estaréis dando porque lleváis tiempo trabajando en la obra que está a puntito de caramelo, ¿verdad, Carmen?
Sí, llevamos tiempo, ha sido un proceso largo de decisiones y de situaciones, y ahora estamos, pues como se está siempre, atropellados en el último momento y con todos los nervios puestos.
Claro, cuando parece que eso, que ya tiene que estar todo, pero claro, es cuando empiezas a temblar un poquito, ¿no? Las piernas.
Como decía un amigo, pero qué necesidad tengo de meterme en estos líos.
Y a otro que vas, ¿no? De cabeza. En este caso, como directora, Carmen, ¿cómo se está dando la experiencia y cómo cae en tus manos este trabajo en concreto?
Bueno, pues gracias a Lucía Lasarte, que es la codirectora,
¿sí?
Me invitó a participar en las piezas cortas, el certamen que hay de piezas cortas Artes Alex Angulo de Pabellón, y a partir de ahí surgió este proyecto, la posibilidad de participar en él y en la dirección. Y aquí estamos.
Que es una obra, bueno, basada en este personaje real, ¿no? En Hildegard Rodríguez, que fue una niña prodigio, y que háblanos un poquito de ella, ponnos en situación.
No sé, tenemos aquí a su madre y a la propia Hildegard. Igual ellas nos pueden contar un poco,
pues,
¿qué te parece?
Adelante, que hable por ella en esta ocasión. Creo que Nerea Elizalde se ocupa de protagonizar, ¿no?, la obra. Ella sería, en este caso, Hildegard. ¿Cómo nos la describe y quién es? Bueno, buenas, Nerea, primero.
Buenas.
Hola, ¿qué tal? Que te encargas tú de encarnar, valga la redundancia, a la protagonista. Dinos, ¿quién era esta mujer?
Pues fue hija de Aurora Carballeira, de Aurora Rodríguez Carballeira, perdón.
Sí.
Una mujer que no estaba nada conforme con la situación de las mujeres y con la situación en general de aquella España.
Allá por 1900 poco, ¿no?
Eso.
Cuando
es,
nació.
Poquito, sí. Y decidió tener una hija, después de haber educado muy bien y haber descubierto que se le daba muy bien educar a su sobrino Pepito, y decidió tener una hija para poder hacer esta revolución feminista social muy centrada en la eugenesia, y la educó desde muy pequeñita, ya a los 8 meses hablaba, a los 2 sabía leer y a los 3 escribía, y la educó desde muy pequeñita en eso, en feminismo, en eugenesia, en diferentes corrientes políticas y ciencia. Y o sea, eso, así creció Hildegard, encerrada en casita sin conocer a mucha más gente y leyendo y aprendiendo de todo lo que Aurora le enseñaba.
Un poquito un experimento, ¿no? Entonces, de esta mujer que ella misma, Aurora Rodríguez Carballeira, decidió, como dices tú, decidió tenerla con un fin ya, ¿no? O sea, ella quería tener una modelo de mujer. Y
eso es una muñeca a la que poder manejar un poco. Sí, al parecer tenía como su vida planeada, como de un principio a muchos años adelante, y los iba cumpliendo. La verdad es que lo que tenía planeado le iba saliendo bien.
Ya. Y incluso eligió con quién concebirla, ¿no? Creo que fue un sacerdote castrense el sí. Elegido.
Sí, aquí mismo le tenemos.
Hombre, bueno, pues pásamelo. Yo creo que Alberto Payas, o lo que es lo mismo, Josu Angulo, ¿no? Muy buenas, Josu.
Hola, muy buenas.
O sea, que eres el padre de la criatura.
Eso parece ser. No, eso, un poco desentendido, pero sí.
Eso te dijeron, pero que nada, ¿qué pusiste? La semillita y poco más. Luego la madre se encargaba de todo, ¿no? Por lo que parece, lo tenía todo estructurado ya.
Efectivamente, el padre debía de ser un pieza. más adelante se le encontraron distintas relaciones criminales, por así decirlo.
Ajá.
Y entonces le vino como anillo al dedo el mantener una relación y después poder desentenderse totalmente de Hildegard, o sea que tanto Aurora como él encontraron una relación perfecta ahí.
O sea que esta figura del padre, no sé, pues paternalista, el cariño y todas estas cosas, no ¿No las veía Alberto Payás ni de lejos o cómo?
No, ni de lejos, ni de lejos.
Era un personaje sí. más en la vida de Hildegard.
Sí, sí, yo creo que bueno, o sea, creció sin una referencia paterna porque se desentendió y no sé yo si con la relación que tenía con Aurora en algún momento fue algo necesario, ¿no?
Entiendo que Aurora es Sandra Tejero.
Efectivamente, que la tengo aquí a mi izquierda.
Oye, ni que se estuviera viendo, esto es una maravilla. Ahí os veo bien organizaditos y Sandra Tejero, pues cuéntanos cómo está siendo encarnar a esta mujer que, bueno, tenía carácter, ¿eh? Aquí la señora Aurora. Sandra, muy buenas.
Api, hola, buenas. Pues sí, la verdad que es complicado encarnar este personaje porque al final hay muchas cosas que cuesta mucho justificar, ¿no? Pero bueno, entras en ese papel o en ese trabajo de contar la historia y no tener y no crear un juicio sobre esta historia, ¿no?
Claro.
O sobre la persona, es complicado. Uh-huh. Es complicado además cuando ya entra en juego todo lo psicológico, entonces bueno, es complicado y con el poco tiempo que hemos tenido para levantar este montaje, pues profundizar ha sido, o sea, es como necesario mucho tiempo para entender y justificar bien cada movimiento de esta señora.
Claro, porque ya el título del espectáculo, Yo maté a mi hija, Hildegard, implica que, claro, que estamos hablando ahora mismo con una asesina, Sandra.
Exacto, claro. Una asesina.
Tenía todo preparado. Supongo que eso no, lo de matarla, yo creo que le sobrevino, ¿no? Un poco. No creo que lo tuviera también entre sus planes. O quizás sí, dijo, cuando no me valga, yo me la cargo. ¿O cómo?
Sí, y además ella tenía en su pensamiento que lo había hablado con su hija, ¿no? Que estaban las dos de acuerdo con que eso sucediera. Uh-huh. Porque ella se veía reflejada en Hildegard. O sea, para ella eran las dos. Entonces, todo lo que pasaba por Hildegard pasaba por sí misma o al revés. Uh-huh. En el momento en el que Hildegard se empezó a separar de ella en pensamiento, en ganas de vivir, de conocer y de viajar, uh-huh. ella dijo, no. Y una noche pues le pegó 4 tiros mientras ella dormía.
Ah, mira, en la cabeza, bien, apuntando bien, ¿no?
Si tres, dos en la cabeza, tres una en el pecho.
Eso es, parece la canción de Mecano, ¿no? Una, la de Cruz de Navajas, un poquito.
Eso es.
Fue escogiendo trocitos de la víctima y la remató. Y bueno, no sé hasta qué punto llega la historia que contáis sobre las tablas, la que se va a poder ver en Pabellón 6. Esta mujer luego fue encarcelada, bueno, pero sí. No sé, ¿qué trozo, qué fragmento de la vida y la muerte de Hildegard es el que desplegáis?
Contamos todo desde la visión, bueno, desde la visión no, todo de forma periodística. Uh-huh. Hay un periodista y narra y cuenta todo lo que sucedió. Y es a raíz de la encarcelación de Aurora. Uh-huh. Y ahí van sucediendo flashbacks, ajá, etc, que te llevan y te traen a la historia. Uh-huh. Hasta el final de los días de Aurora Rodríguez Carballeira.
Yeah.
Es desde el prisma de Aurora. Uh-huh. Y luego va introduciendo a diferentes personajes.
Que ella fue internada, si no me equivoco, en Ciempozuelos, ¿no? En un manicomio, allí terminó sus días.
Vida.
Y entonces, eso, partís desde ese encierro, ¿no? Tanto físico como psicológico que sufría la pobre mujer, para ir contando toda la historia. Carmen, está por ahí, ¿verdad? ¿Se me oye?
Sí,
¿me escucha?
Por aquí.
Decías que Lucía Lasarte, bueno, te embarcó en esto, es la ayudante, ¿no? De dirección, pero también responsable, he leído, de las coreografías, con lo cual que entiendo que hay parte musical, ¿cómo está planteado?
Hay sorpresas. Ah. Lo que decía Sandra ahora, de que existen una serie de flashbacks.
¿Sí?
Hay una intención en el montaje, uh-huh, de efectivamente dejar que el espectador perdone o no perdone a Aurora, perdone o no perdone a Hildegard.
Ah,
y a través de estos personajes, un poco relatar cómo pudo ser la vida. Es verdad que hay muchísima documentación, porque fue un caso muy sonado, que después ha seguido siendo muy importante, no solo por el libro de Almudena Grandes. Son unos casos que se estudian en psiquiatría y se han estudiado con muchísima profundidad, uh-huh, respecto al narcisismo y a la paranoia, que era lo que vivía
Aurora era una perfecta paranoica que podía justificar cualquier acto en aras de aquello que deseaba y en lo que creía. Uh-huh. Y a través de esta sociedad que podía existir en esa época, existen pequeñas sorpresas de personajes y también sorpresas musicales que no os vamos a desvelar.
Vaya, ahora. Hombre, claro, bueno, tampoco es que no os lo podéis contar todo. La gente tiene que presentarse allí en Pabellón 6 de viernes a domingo, todos los fines de semana de octubre, señoras y señores, ya tenemos plan, porque a partir del 8 de octubre, pues eso, viernes, sábado y domingo, el 22 también, todo lo que queda de octubre, a las 8 de la tarde y los domingos a las 7, un poquito antes, pueden ir a Pabellón 6 a disfrutar de esta obra y de esas sorpresas que Carmen ya nos advierte. Hemos escuchado un poquito de la personalidad de ambas protagonistas femeninas, pero me habéis pasado un fragmento de los ensayos, el estreno está por venir. Vamos a escuchar a la protagonista, en este caso Nerea, ya convertida en Hildegard. Nos colamos en, creo que en uno de sus mítines, de tantos que dio. Vamos a escuchar ese mítin.
Compañeras, compañeros, qué acostumbrados están los elementos socialistas a no recibir críticas, ideas, convicciones. ¿Qué les importan? Un medio para satisfacer sus apetitos a costa de los demás. Revolución social, un tópico de mítin. Ideas que suenan muy bien, pero que son un latiguillo. Yo sí lucharé por la desaparición de las clases, por la destrucción de los monopolios, por el establecimiento de una única clase media, por la socialización de la banca o por la confiscación de bienes a la iglesia. Lucharé por una clase en la que nada se reste al estímulo, al aliciente individual. No se puede abandonar la vía revolucionaria sumándose a una política de cargos remunerados.
Bueno, ahí la escuchábamos, defendiendo los intereses de esa única clase media por la que luchaba Hildegard. No sé, Nerea, ¿cómo te escuchas? ¿Cómo es esto?
A mí me da mucha impresión escucharme.
¿Te ves como si fuera otra la que habla? O sea, ¿estás escuchando realmente a Hildegard? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo oyes?
No te sé responder del todo en este momento. Estoy tranquila con lo hecho, creo. Lo escucho y me da como impresión. Fue un día que lo grabamos así de repente y...
Y da impacta, ¿eh?
Sí, me impacta poco escucharlo, no me hacía la idea. Lo he escuchado bastante poco por ahora. Y cada vez que lo escucho digo, uy.
Pero... Sí, además con esos jaleos, ¿no? La gente ahí animando y tal, pues supongo que luego ya esto encima con el elemento visual que nos falta, esto tiene que impresionar. Es como introducirte, pues eso, de repente en uno de esos mítines en los que ella participaba. Creo, Carmen, que se codeaba, me decías, con Santiago Carrillo,
con Wells, con Jabel O'Kellis, estaba también con Gregorio Marañón, es decir, eran unas mujeres que mantenían una vida activa en la parte más cultural, política, médica de los sistemas más, es decir, la eugenesia de la que tantas malas cosas se han hecho. En aquel momento era una corriente europea que era lo más moderno médicamente. Gregorio Marañón nació defendiendo esa idea con la intención de mejorar la sociedad, de erradicar enfermedades. Bueno, que luego hemos tenido ejemplos en Alemania en que a través de la eugenesia se han hecho esa intención de pureza de la raza.
Claro, sí,
eso
sí, al
no
final,
era lo que quería Aurora.
Eso es, luego se les fue de las manos un poco, ¿no? La idea primigenia, un poquito, eso. La eugenesia tenía una base, bueno, pues de ahí lo que dices, ¿no? Tantos estudios y tantos tratados sobre el tema, porque al final, puede tener una parte de... favorable, ¿no? Pero claro, depende de cómo se trate, ya llegados a unos extremos, pues es un poquito peligroso el tema. Esta mujer, me imagino que será también complicado, en el caso de Nerea, interpretar a alguien pues de este calado, ¿no? Porque, bueno, no sé, perdona, Nerea, que no te presupongo superdotada, que igual lo eres, pero me refiero...
Casi.
Ahí anda. Pero me refiero a que
creo que no.
Tiene que ser diferente, ¿no? Encarnar, no a un... Yo qué sé, pues mira, haces de enfermera o haces de... Bien, vale, ¿cómo es? Pues es simpática esta... No, haces de esta mujer que eso, que como decías, aprendió a leer con 2 años, a los 3 no sé qué, tenía 4 idiomas a los 10 años. Entonces, tiene que tener, me imagino, ¿no?, una base, ese personaje de resabiada, ¿no?, pero bien, bien llevado, no sé, ¿cómo ha sido esa preparación?
Sí, yo creo que sigo, que cada día voy encontrando cosas nuevas o que sigo en la búsqueda de ellas. Uh-huh. Creo que hay algo de que hasta que llegó a una edad, pues no sé, unos 15, 16 años, sí que es verdad que ella repetía lo que su mamá decía. Uh-huh. Muchas de las cosas que ella firmó no eran escritas por ella, eran las ideas de la mamá, y ella como que repetía lo que Aurora le dictaba. Entonces creo que hay mucho, estábamos como también explorando esa parte de... Si lo que dice lo está diciendo porque lo está repitiendo, porque realmente cree en ello, porque ha llegado a su conclusión por su cuenta. Uh-huh. Entonces, está, creo que es el juego, uh-huh, entre decirlo desde una creencia y desde una convicción absoluta o decirlo porque estás repitiendo lo que has escuchado, que es algo que nos pasa a todos mucho.
Sí, 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 claro.
Entonces, no sé si está entonces de ser súper dotada o no, y sino encontrar ese punto de... Te estoy diciendo la verdad, pero al mismo tiempo estoy repitiendo algo que... Uh-huh.
Sí, claro, a la pobre más le valía, porque en cuanto se desvió del camino, ¿no? Mira, no le fue muy bien el tema.
No, no.
Di que, bueno, la pilló dormida. Bueno, tuvo esa deferencia a Aurora. Sí. Bueno, pues, oye, no quiero robaros más tiempo. Muchísimas gracias por estos minutos, Nerea, Josu, Sandra, Carmen. Que vaya genial.
Lucía, que está por ahí.
¿Quién está por ahí, perdón?
Lucía.
Ah, Lucía. Bueno, pero que ya que está por ahí, que nos diga algo, Lucía, que estás ahí con esas coreografías secretas, pero de estas no nos hables, pero no sé cómo está siendo echar un cable en la dirección a Carmen San Esteban, que cuéntanos y ahondamos un pelín en esa figura de ayudante de dirección, que claro, parece que está ahí ayudando, pero claro, me imagino que es una pieza también importante en el equipo. Lucía.
Hola, ¿qué tal?
Buenas.
Pues mira, yo aquí mano derecha de Carmen, para lo que ella necesita y uh-huh, pues intentando echarle una mano en todo.
Apuntando cositas que ves tú, ¿no?
Y luego las coreos y demás, bueno, al ser una obra muy textual,
sí,
pues decidimos que para darle un poco de ritmo y para darle otro enfoque, que era muy buena idea meter pues un poco estilo cabaret, ¿no? Algunos números, pero no te puedo contar mucho.
Ya mira, sin verlo ya creo que te han hecho hasta un gesto, chiqueta ahí, ¿no? Ya has dicho cabaret, ya has dicho mucho.
Tengo aquí a la jefa que no me deja revelar más.
Bueno, pues hasta ahí podemos leer, que diría aquella, y nada, en los agradecimientos están también, bueno, pues mucha gente que ha participado en el proyecto, Adrián García de Los Ojos, el propio Ramón Marea, Susana García de Salazar, que ya lo hemos comentado, al piano, y otros tantos y tantas, a los que nada, pues les deseamos como a vosotras que vaya muy bien el estreno, y lo dicho, citamos a todo el que quiera pasarse por Pabellón 6 en estos próximos fines de semana a descubrir más sobre la apasionante vida y muerte de Hildegard. Yo maté a mi hija Hildegard. Equipo, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Nada,
gracias.
Nos seguimos escuchando y de momento nos vamos con más música de piano, que es lo que sí que sabemos que va a haber en la obra. Lo demás hay que descubrirlo. Gracias, chicas y chicos. Agur.
Agur, un abrazo.
Otro fuerte. Gracias. A vosotras.